Recuerdan hace pocos días con ustedes mismos hablábamos en estas tertulias sobre la fragilidad que vienen mostrando en los últimos años varias, quizás demasiadas, democracias de América Latina, ¿no? Todo esto venía a cuento a raíz de la situación que se había dado en Ecuador, que no era única, que tenía antecedentes en Bolivia, bueno, Perú, Perú, en Argentina, en Venezuela mismo, ¿verdad? Resulta que en estos días se han venido a agregar otros casos y quizás vale la pena entonces detenernos en ello. Por ejemplo, Nicaragua, por ejemplo, Belice. Darío.
Nicaragua es un caso, digo, no hace falta que el gobierno tambalee para comprobar que la democracia en Nicaragua está muy debilitada. Recordemos simplemente para darle contexto que en Nicaragua el presidente Bolaño está gobernando con 5 o 6 legisladores que le son afines nada más. Su partido, que fue el que lo llevó al poder, el Partido Liberal Constitucionalista, lo abandonó luego de que él impugnó la prisión para el expresidente alemán, que está preso por corrupción. Y el sandinismo lo apoyó en determinados momentos y en otros no.
Ahora decididamente no.
Con lo cual el presidente Bolaño está absolutamente solo, librando una especie de cruzada en determinado momento contra la corrupción, que hay que ver hasta qué punto fue una cruzada realmente sincera o simplemente una vendetta política. Y bueno, y ahora basta con que lo soplen para que caiga. En realidad tiene muy poco, el poder judicial está controlado, porque el poder judicial en Nicaragua está totalmente politizado, está controlado por sandinistas y liberales constitucionalistas. El poder legislativo está controlado por esos dos partidos, con lo cual Bolaño está realmente...
De hecho le están pidiendo la renuncia, ¿no? Antes de decidirlo, le están pidiendo la renuncia. Hoy leía que también, para relacionarlo con lo que hablábamos el otro día, de Ecuador, sobre todo el contacto con Ecuador que habéis tenido, leía en la prensa de Nicaragua de mañana que Estados Unidos ayer, a partir de su embajada, tuvo una... se metió en el tema, como para variar, decía, de manera nada política ni diplomática, decía uno de ellos, está diciendo hoy prensa de Nicaragua, pero bueno, la embajada de Estados Unidos, evidentemente, como siempre preocupada por algunos temas de Latinoamérica, en este caso de Nicaragua, ya empezó a interceder y decía este análisis en una columna en la que leía que podía dar vuelta definitivamente la situación, ¿no? O sea, de quitarle el respaldo al presidente se terminaba la historia, ¿no? Claro. Como ha pasado varias veces.
Bueno, y quizás para seguir con la comparación y tal vez aludiendo también, entre otras cosas, a ese factor, el factor Estados Unidos, cito estas declaraciones de Bolaños, ¿no? Esto no es Ecuador, no hay manera de que me voten.
Con B larga, porque puede ser con B corta también.
Y dijo claro que no se podía comparar estas protestas con las que llevaron a la destitución de Lucio Gutiérrez en Ecuador.
Sí, parece que hay alguna diferencia, pero lo que es similar es esa situación tan peculiar que se da cuando un presidente llega al gobierno y después de determinadas actitudes pierde el respaldo de su fuerza política, queda solo, queda virtualmente... Sin mayoría parlamentaria enfrentado al Parlamento. Bolaños tiene además, pesa sobre él, una acusación de manejo de fondos durante la campaña. Y
al final de su propio partido, durante la campaña.
Y cosas muy, muy, muy particulares, de un juego político que termina haciendo de las instituciones un enfrentamiento que puede desembocar en cualquier barbaridad, ¿no?
De todas formas, a mí me parece que en todos estos países lo que hay es un problema de lealtad de los actores políticos con el régimen democrático, ¿no? Porque fíjate que el presidente quede en minoría en el Parlamento no debería ser un elemento que llevara a que, bueno, a que...
Pero no es minoría, que tiene solo 5, 10,
bueno, pero eso no debería ser un elemento que llevara a que, bueno, a que se busque sacar al presidente. O sea, en Uruguay o en Estados Unidos, muchas veces los presidentes quedan en minoría. Jorge Valle estuvo 2 años, Lacalle estuvo 3 años, y cuando quedan en minoría... lo que tienen que hacer es generar un marco para que las cosas no se desborden.
Pero pregunto,
¿hay un problema de lealtad?
Son políticos,
en Nicaragua, en Nicaragua
a mi juicio tiene rasgos de institucionalidad superior los partidos políticos nicaragüenses a los ecuatorianos. Sí, sí. No es lo mismo el Frente Sandinista, la izquierda ecuatoriana, y no es lo mismo el Partido Liberal Constitucional.
Aparte tiene partidos tradicionales, ¿no? Que todavía tienen fuerza.
Me da la impresión que hay un el problema de la lealtad. O sea, la ambición política muchas veces lleva a tratar de encontrar atajos. Y ese atajo puede pasar por echemos al presidente. Acá con la crisis del 2002, hubo alguna gente de izquierda y de derecha, de extrema izquierda y de extrema derecha, que pensó en sacar al presidente. Sin embargo, la mayoría de los actores políticos fueron leales al sistema. Y me parece que lo que está faltando en esos países es eso. ¿Cómo se construye esa lealtad? Bueno, no sé, es un problema cultural, tiene que ver con las instituciones y tiene que ver con el rumbo del país. Muchas veces estos países están sumergidos
y con la embajada de Estados Unidos.
Y la influencia de Estados Unidos.
Yo tengo dos propuestas que las tiro a modo de titular porque se nos termina el tiempo. Uno es, hasta si no sería bueno que en América Latina se empiece a discutir el tema del parlamentarismo, porque el contraste claro de la semana pasada fue Italia y Ecuador, ¿no? Cómo Italia solucionó una crisis institucional y cómo la solucionó Ecuador.
Bueno, Ecuador tiene mucha plata también, ¿no?
Y lo otro es el papel de la OEA, es decir, la OEA llega a Ecuador cuando ya es demasiado tarde, es decir, llega para ver a ver qué pasó, cuando debería haber llegado antes, debería haber actuado antes. Y no esperar a que la cosa ocurra. Ahora debería estar actuando en Nicaragua y no en Ecuador.
En perspectiva.
Desde 1985.
¿Qué decías, Daniel?
Estamos hablando de la OEA, del hecho de que no tiene secretario general, que se está definiendo quién va a ser el secretario general. Yo creo que la OEA no está en condiciones. Los mejores momentos de la OEA han sido cuando han tenido secretarios generales proactivos. Yo me acuerdo de la crisis de Fujimori, donde el secretario general era el ex presidente de Colombia,
César Gaviria.
Es decir, me parece que es un organismo que funciona si tiene una cabeza dispuesta a moverse. Entonces yo no le exijo mayores cosas de las que puede dar a la OEA. Me parece que sí, lo que hay que analizar es el papel que continúa jugando Estados Unidos en estos tipos de países, ¿no?
Daniel Chachetti, Darío Klein, Fernando Esquiña y Joel Rosenberg, gracias por acompañarnos en otra tertulia, ¿eh?
Hasta luego.